Esto es Podcast Fez Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes.
Las sociedades mutan y sus actores cambian. Se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert, queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada en la que les hablaremos de aquellos temas que este año serán cruciales en la región y fundamentales para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. En este episodio hablaremos de lo que viene después de la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El acuerdo es el primero latinoamericano en materia ambiental para la cooperación y que pretende garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Lo que hace el acuerdo es darle un empujón o una guía hacia dónde tendría que ir el tema ambiental, pero deja que cada país lo ponga a su manera en sus propias leyes.
Se trata de un acuerdo sin precedentes, porque podemos decir que se trata de una verdadera caja de herramientas para la sociedad civil que nos permite tener verdadera participación activa en la protección y el cuidado del medio ambiente.
América Latina y el Caribe es la región más peligrosa. Año a año se comprueba que es la región más peligrosa, no es una de las, es la más peligrosa para las y los defensores ambientales.
Este acuerdo lo que dice es consulta previa, o sea, pues consulten a las comunidades, pues denle participación y que haya acceso a la información para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, no que no se hagan.
Para comenzar,
¿de qué estamos hablando cuando hablamos del Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Fue firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y entró en vigencia el 22 de abril del 2021. Contempla 33 países, pero a la fecha lo han firmado 24 y solo
12 de ellos lo han ratificado.
Otra cosa, América Latina y el Caribe representa un tercio de las reservas de agua dulce del planeta y el 22% de la cobertura forestal a nivel mundial. Y lo que no podemos olvidar es que es una región que enfrenta desafíos ambientales
muy importantes.
Es la segunda del mundo más expuesta a desastres naturales. En ella existe una elevada conflictividad socioambiental y es el lugar
más peligroso
para la defensa del medio ambiente,
con más de dos tercios de los asesinatos
a defensores y defensoras ambientales reportados a nivel global.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y ofrece una herramienta sin precedentes para enfrentar estos desafíos. El Acuerdo de Escazú contribuye al derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras, garantizando el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Con esto en mente, nos preguntamos, ¿cuál es la relevancia de Escazú en la región, pero también a nivel mundial? ¿Qué es lo que hace único a este acuerdo? Y sobre todo, ¿qué es lo que viene después de la ratificación del Acuerdo de Escazú? Soy Mariana Blanco, coordinadora del Proyecto Regional de Transformación Social Ecológica, y hoy, junto a dos especialistas, reflexionaremos sobre los desafíos de la región para un futuro social y ecológicamente justo.
Mi nombre es Patricia Madrigal Cordero, yo soy de Costa Rica. Inicié con el proceso del Acuerdo de Escazú desde tempranos inicios del año 2000, cuando un grupo de organizaciones trabajamos el tema de derechos de acceso. Este grupo de organizaciones se conoce como la iniciativa TAI, de Access Initiative. Y después de este proceso me correspondió asumir el Viceministerio de Ambiente y continuar con la negociación del acuerdo durante el periodo de negociación del 2014 al 2018 hasta su adopción.
Hola a todas y todos, mi nombre es Tomás Severino. Yo, al igual que Patricia, comencé en esta cosa de trabajar el principio 10 de forma articulada en la misma coalición de la iniciativa de acceso, de Access Initiative, y por lo tanto, pues también me tocó participar en todo el proceso de la negociación desde sociedad civil en la primera parte, los primeros 2 años de preparación del 2012 al 2014, y después como representante electo alterno del público regional.
Ahora sí, para comenzar quiero preguntarles, ¿por qué es importante el Acuerdo de Escazú para América Latina y cuál es su importancia a nivel mundial?
Este proceso del Acuerdo de Escazú nos debe llenar de orgullo y emoción porque es el primer instrumento que adopta América Latina y el Caribe en seguimiento a los compromisos asumidos por las Conferencias de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo. O sea, es el primer acuerdo multilateral en materia ambiental que tenemos en la región. Y en este caso, el apoyo de la CEPAL como acompañante técnico y actualmente secretaría del acuerdo. Es un instrumento que recoge las características particulares de la región y por lo tanto incluye dos temas fundamentales como la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que por primera vez a nivel internacional se consideran en un instrumento vinculante para garantizarles ese entorno seguro y propicio en el que deben desarrollar su labor. Creo que también es importante destacar que es una iniciativa que surgió desde la sociedad civil y que es la primera vez que se negocia público y gobierno en la misma mesa, involucrando también los responsables de política exterior y de ambiente por parte de los estados signatarios y a diferentes agencias de Naciones Unidas.
Es un acuerdo de derechos humanos, es un acuerdo además jurídicamente vinculante. No es menor que sea el primer acuerdo de los 33 países del Río Bravo a la Patagonia en la historia, y por lo tanto es además el único acuerdo que ha salido de la última cumbre de medio ambiente.
Existe un convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se le conoce como Convenio de Aarhus, un tratado internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente. ¿Qué lo diferencia del Acuerdo de Escazú? ¿Es correcto decir que Escazú profundiza cuestiones ya abordadas por el convenio de Aarhus?
El tema de la protección a las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, que Aarhus se limita solamente a hablar de los derechos que tienen las personas para poder exigir el cumplimiento de los derechos de acceso establecidos en Aarhus. Escazú va más allá y hace un acuerdo específico para la protección de las personas y las organizaciones. Digamos, este reconocimiento a la labor de estas personas y organizaciones, pues tiene, digamos, de entrada dos impactos. Uno, parte de reconocer que la región es la más peligrosa para el trabajo de las personas que defienden tierra y territorio en el mundo, ¿no? Por un lado, y por otro, de la necesidad de validar y reconocer también este esfuerzo de los defensores de la vida.
Como ya lo han mencionado, uno de los aspectos que vuelve único a este acuerdo es la instancia de negociación entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales. ¿Cómo se logró este acercamiento? ¿Qué resultados ha tenido en la práctica?
Es un proceso que surge desde la iniciativa de la sociedad civil, que se acerca a sus gobiernos y les dice: estamos en deuda con el cumplimiento del principio 10 y qué podemos hacer para mejorar la aplicación de este principio. Y es así como se llega a la declaración que da inicio a este proceso y que le solicita a la CEPAL el apoyo técnico. El segundo elemento es que precisamente en Guadalajara, en el marco de una de las reuniones para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adoptan las modalidades de participación. Estas modalidades de participación refieren a la forma en que el público podía participar de las reuniones, en que se le permite estar presente, hacer uso de la palabra, repartir, compartir aportes, documentos.
Tomás, quisiera retomar uno de los puntos fundamentales del acuerdo, el rol de los y las defensoras de derechos humanos, de la tierra y del territorio, que sufren amenazas de vida en la región. ¿Qué propone el Acuerdo de Escazú para protegerles y prevenir las violencias hacia estas personas y organizaciones?
Les da primero la visibilización y el reconocimiento en un instrumento vinculantes de derechos humanos, la visibilización del problema. Reconoce la labor de las organizaciones y las personas al principio del acuerdo y después, digamos, ya en el artículo 9, habla de prevenir, digamos, que sucedan estos ataques, pero además también, ¿no?, para proteger, investigar y sancionar estos ataques, lo cual nos permite a nivel nacional en todos nuestros países poder exigir condiciones que en el caso para la protección de las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Y entonces el Acuerdo de Escazú nos permite tener argumentos para poder fortalecer, además de visibilizar y poner en la mesa de discusiones pública el problema, donde seguimos apareciendo en los más altos lugares de ataques a personas y desde luego pues también con la culminación más grave de estos ataques e instigaciones, que son los asesinatos. Una de las ideas que subyace detrás del Acuerdo de Escazú es que si tenemos la información y la posibilidad de participar y de acudir a las instancias de justicia ante violaciones, también eso es una manera de disminuir, prevenir la conflictividad socioambiental, porque establece reglas claras, porque hay certidumbre, porque hay espacios canalizados para la participación.
Y siguiendo con las características que hacen único a este acuerdo, ¿qué herramientas brinda en términos de participación y de acceso a la justicia y a la información en temas ambientales?
Es un piso mínimo que establece las condiciones en que los países deben tener para garantizar los derechos de acceso. Y el objetivo precisamente era armonizar las legislaciones de los países de la región. La segunda característica es que remite normalmente a la legislación nacional constantemente. Otra de las características del Acuerdo de Escazú es que es un acuerdo de aplicación y cumplimiento gradual. Los estados deben ir paulatina y progresivamente desarrollando no solo la normativa, sino sobre todo el fortalecimiento de su institucionalidad encargada de aplicar esta normativa. Y la tercera característica es que tiene un enfoque de fortalecimiento de capacidades y de cooperación, de manera que a partir del intercambio de buenas prácticas podamos ir mejorando en aquellos espacios en donde quizás el país no tenga esas fortalezas. Tiene un cuarto pilar que se podría denominar todo lo relativo a la defensa de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y tiene toda la parte operativa de cómo se va a desarrollar. Se va a desarrollar con una conferencia de las partes que ya está convocada para fines del mes de abril del 2022.
Aprovecho esa referencia de la conferencia de las partes de abril de este año para que nos cuenten qué discusiones creen que deberían darse en la conferencia de las partes de este año y cuál es su importancia.
Va a ser muy interesante, pero lo que tendría que salir de ahí es la institucionalidad que va a regir el acuerdo hacia futuro y cómo se va a ir organizando y cuáles van a ser las reglas mismas o mejoradas para que participe el público y sí, claramente, qué va a tener que pasar para que haya una nueva representación del público regional que sustituya a los que pues, ya tendríamos que ir de salida rápidamente. Yo pongo el ejemplo de que esto es una suerte como de un closet que ya viene prediseñado, el que estos servicios que tienen los estados para las conferencias, pero ese closet hoy por hoy no contempla espacios para la sociedad civil, no hay cajones ni cosas para colgar de sociedad civil, generalmente están diseñados para dar servicio entre los estados partes y las agencias interesadas, etcétera, digamos como los actores clásicos del derecho internacional, pero como Escazú pues tuvo la participación inédita en este mecanismo innovador que ojalá sí siente precedentes, por favor, de la sociedad civil, pues el closet donde estos servicios de la conferencia se tiene necesariamente que tener una ventana para atender a la sociedad civil.
Como ya lo han mencionado, el acuerdo está hecho para los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, pero hasta hoy solo 12 países lo han ratificado. ¿Qué falta para que los estados que todavía no firman ni ratifican el acuerdo lo hagan?
Lamentablemente, desde finales del 2019 vimos cómo avanzaba una campaña de desinformación en la región sobre cosas que no dice el acuerdo de Escazú. Muchos temas mencionados que resultaron ser falacias, errores de interpretación para confundir un poco la opinión pública y confundir también los espacios legislativos en los cuales se estaban discutiendo los procesos de ratificación. A todo esto, creo que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo de aclarar, ampliar, explicar los alcances, entender el contenido del acuerdo de Escazú. Es importante para disipar ese temor que se ha despertado en algunos de los parlamentos, congresos o asambleas legislativas de los países, de manera que pueda seguir adelante el proceso de ratificación.
Este podcast se llama Después de, y quisiera despedirles con esa pregunta. ¿Qué viene después de la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú? ¿Qué papel jugarán no solo los estados, sino la sociedad civil en ese después?
El Acuerdo de Escazú es para todas y para todos y para todes, y con esto me refiero no solo a estos términos de inclusividad, sino de todos los temas, para la gente que trabaja pesca, forestal, residuos, derechos humanos, extractivismo, porque al final el Acuerdo de Escazú que nos da es instrumentos para llevarlas a cabo y para llevar a cabo tres derechos que son procedimentales o derechos puente, ¿no? El acceso a la información para exigir, la participación para exigir y el acceso a la justicia son derechos que en sí mismos nos van a ayudar a obtener otros derechos, el derecho humano al agua, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud. Entonces, por eso también es importante que se difunda, que se conozca, que nos apropiemos de él, porque parte de la responsabilidad de implementarlo es a nivel nacional y tampoco tenemos que estar firmados ni ratificados. Ya hoy podemos estar comparando nuestras políticas públicas, nuestras reglas de operación, de programas de gobierno, y tenemos claro por dónde partir. Y ahora, incluso después de la pandemia, pues es mucho más pertinente que lo podamos ir utilizando y conociendo a nivel nacional y desde luego acompañando el proceso internacional. Y lo último es que, en efecto, hay que defender y hay que usar el acuerdo porque no hay ninguna otra negociación que haya tenido la participación de la sociedad civil, no solo de manera directa a través de sus representantes, sino de toda la gente que participó en la elaboración.
El acuerdo de Escazú es más cercano de lo que nosotros creemos. Es algo que está muy cerca porque nos da un abanico de herramientas para desarrollar nuestra actividad por conocer, por aprender o por denunciar actividades y problemas ambientales que se dan cerca de nosotros y que nos interesan.
Hasta aquí este episodio de esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos a entender la importancia del Acuerdo de Escazú para las democracias de la región. Yo soy Estefanía Abella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Amfibia.